Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Indicios de que Nicolás Maduro usaría a sus fuerzas militares en medio de la crisis, denunció en el Capitolio la embajadora ante la ONU, Nikki Haley.
Diputados de la coalición opositora denuncian ante el Ministerio Público agresiones sufridas en el Palacio Federal Legislativo. Los detalles en solo minutos, aquí en El Mundo al Día.
Se embrolla de nuevo promesa de Donald Trump para eliminar Obamacare. Colombia rinde cuentas ante la ONU de fondos para el proceso de paz. Y la posibilidad de que un virus ataque al cáncer cerebral.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con lupa, Estados Unidos sigue los indicios de que Nicolás Maduro recurriría a las fuerzas militares para lidiar con la crisis que enfrenta. Así lo denunció en el Capitolio estadounidense la embajadora ante la ONU, Nikki Haley. La diplomática reclamó a la comunidad internacional la atención debida para esta crisis en el hemisferio.
Un llamado a mantener la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro hizo este miércoles la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, en el Congreso.
Hay señales de que ahora va a empezar a usar su poder militar y armas, y lo que vemos en la televisión es en realidad mucho peor. Es una situación terrible, por lo que tenemos que poner tanta presión como podamos sobre Maduro. Solo quieren ser escuchados. Cuando cualquier gobierno no escucha ni cuida a su gente, el conflicto surgirá. Es una correlación directa.
Durante la audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Haley aseguró que llevará el tema de Venezuela nuevamente al Consejo de Seguridad del organismo internacional, al tiempo que criticó al Consejo de Derechos Humanos por no tomar medidas frente a lo que sucede en ese país.
El problema es que el Consejo de Derechos Humanos nunca condena a Venezuela porque Venezuela tiene un puesto en el Consejo junto con Cuba y Arabia Saudita y China y muchos otros.
Haley también se refirió a los recientes acontecimientos en la capital venezolana y expresó preocupación ante la reacción del presidente Nicolás Maduro.
Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas.
No puedo llamar suficientemente la atención sobre lo que el pueblo venezolano está pasando y cómo estamos viendo cada vez más agresión de Maduro. Si usted escuchó su discurso de ayer, él está diciendo que va a usar acción militar, está diciendo que va a ser más agresivo y culpa a los manifestantes por intentar derrocar a su gobierno cuando todo lo que quieren es una verdadera democracia.
La embajadora indicó además que Estados Unidos está analizando sus políticas en la ONU para responder si la situación en Venezuela sigue empeorando. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El acto que el gobierno de Nicolás Maduro calificó como terrorista sumó aún más confusión a la grave crisis que enfrenta el país. Nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra, logró el testimonio de varios diputados que resultaron agredidos durante el bloqueo a la Asamblea Nacional.
La parlamentaria opositora de Elsa Solórzano, con profundo dolor e indignación, manifestó a La Voz de América por qué tuvo que ser trasladada a un centro de salud.
Mi columna quedó, fue deformada, la columna, por los golpes que ellos me dieron. Y bueno, me mandaron un reposo que obviamente no voy a cumplir porque este país no está para reposo.
En vista de lo ocurrido, diversos parlamentarios de la coalición opositora se trasladaron hasta la sede del Ministerio Público en Caracas para denunciar las agresiones sufridas en el Palacio Federal Legislativo.
Nosotros no podemos permitir que a las mujeres venezolanas venga un funcionario porque carga un uniforme colocado a atropellarnos, a golpearnos y a maltratarnos. Venimos a colocar la denuncia porque no vamos a declinar en nuestra lucha.
Han transcurrido varias horas desde el asedio de presuntos grupos oficialistas a la Asamblea Nacional Venezolana este martes, el cual causó destrozos y agresiones contra diputados y periodistas que se encontraban en el Palacio Legislativo, y los reclamos continúan.
No sabemos qué tipo de información puede haber ahí o qué tipo de material puede encontrarse ahí, y desde luego Venezuela no está para descuidarse ni para pasar por alto hechos de tal gravedad.
Entre tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que lo que no se pudo hacer con los votos lo logrará con las armas, al tiempo que destacó que su gobierno es garantía de estabilidad y paz en el país. No obstante, estas garantías prometidas por el Ejecutivo, el médico y parlamentario Winston Flores, también agredido en la Asamblea, dio testimonio de los actos de violencia en contra de las legisladoras.
Yo estaba ahí al lado, al frente de ellas, y también fuimos agredidos y tuvimos que responder, porque como ante todo, una agresión a una mujer no la podemos permitir.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras en las calles venezolanas algunos dudan que el incidente del helicóptero sobre el Tribunal Supremo sea un ataque terrorista, el presidente Nicolás Maduro insiste en catalogarlo como tal.
A casi 24 horas del aparente ataque ocurrido contra el edificio del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, las circunstancias del hecho siguen poco claras para algunos venezolanos.
La verdad, yo en este momento no sé qué creer. Siento que los líderes de la oposición y los líderes del gobierno están diciendo muchas mentiras. Y en el medio estamos nosotros, que somos el pueblo.
A poco de conocerse el ataque al edificio, el presidente Nicolás Maduro condenó el hecho y prometió la pronta captura de los responsables. Algunos venezolanos se muestran escépticos ante la versión oficial.
Esto es un chiste, porque aquí, aquí cuántas personas no se han llevado por levantar una bandera. Ese tipo que se lleva un helicóptero, apenas se baja lo mata. O sea, como están las cosas, eso es verdad. O sea, eso suena más a tácticas del gobierno que alguna otra cosa.
Poco después de las 6 de la tarde del martes, un helicóptero de la Policía Científica de Venezuela sobrevoló la sede del Tribunal Supremo de Justicia, efectuando disparos contra el edificio sin dejar heridos. El piloto del artefacto, inspector Óscar Pérez, atribuyó el hecho a una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles contra el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Más adelante, nuevo traspié del llamado Trump Care y los frutos de una productiva alianza creativa en Hollywood en la voz de uno de sus protagonistas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A 9 ascendió la lista de legisladores republicanos que se oponen al proyecto de ley de salud del Senado. El presidente Trump redobla esfuerzos para lograr la aprobación de la propuesta que eliminaría el Obamacare.
El debate sobre la ley de salud en Washington continúa sin consenso y ahora sin votación. El líder de la mayoría del Senado pospuso la fecha con el fin de lograr cambios en la propuesta de ley que convenzan a los legisladores republicanos que todavía se oponen.
Seguimos trabajando para llegar a un acuerdo. Eso implica una discusión continua hasta el final de la semana y no vamos a llevarlo al Pleno del Senado hasta un par de semanas después de esta semana.
Con el fin de encontrar una solución para que el proyecto se apruebe y la ley de salud asequible ya existente, conocida como Obamacare, se elimine, el presidente Donald Trump invitó a la Casa Blanca a 40 senadores republicanos. Este miércoles comentó al respecto de la reunión.
Así Así que tenemos un plan que, si lo aprobamos, porque es muy difícil, cada estado es diferente, cada senador es diferente, pero tengo que decirles que los senadores republicanos tuvieron una reunión muy impresionante ayer en la Casa Blanca.
Y pese a los esfuerzos del presidente, la oposición de legisladores republicanos continúa en aumento. Ahora son 9 los no. La Oficina de Presupuesto pronosticó que alrededor de 22 mil millones de estadounidenses se quedarán sin cobertura en la próxima década y alrededor de 800 mil millones de dólares serán recortados en programas de salud como Medicaid.
El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dice que la lucha no ha terminado.
That is why they're in such trouble.
No estamos descansando en ningún laurel, ni tenemos un sentido de logro, aparte de que estamos progresando porque el pueblo estadounidense está escuchando nuestros argumentos.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
De la mano de Jonás Cuarón, guionista de la premiada película Gravedad, y de otros reconocidos productores, Arturo Martínez recorrió el Foro Económico Creativo de México, que celebra en Los Ángeles la unión y la diversidad cultural de la industria cinematográfica de Hollywood.
Productores y cineastas de diversa índole se reunieron en Los Ángeles para dialogar sobre las influencias cinematográficas entre México y Estados Unidos. Steven Levine, director del evento, destacó cómo, en la última década, la industria de Hollywood ha visto florecer una ola de talento mexicano sin igual.
Entre los 10 directores más influyentes de Hollywood, hoy en día se encuentran Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro e Iñárritu. Tan solo ha habido un movimiento similar de directores extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de inmigrantes alemanes como Billy Wilder.
Levine destacó además que estos talentos cinematográficos mexicanos también se traducen en altas audiencias y millones de dólares de beneficio. También acudió a la cita el productor Tom Rothman, que ha estado detrás de éxitos internacionales como Slumdog Millionaire y La Vida de Pi. Tom Rothman, presidente de Sony Pictures en Hollywood, destaca que el cine no tiene barreras nacionales, sino que una buena historia cinematográfica puede funcionar en el mundo entero.
Hay pocas cosas en el mundo que nos pueden unir tanto como el cine, que frecuentemente nos muestra más las similitudes culturales que las diferencias.
Otro ponente presente en el simposio ha sido el mexicano Jonás Cuarón, guionista de la laureada Gravity y director de Desierto, una película sobre inmigrantes mexicanos que intentan cruzar el desierto para llegar a Estados Unidos, donde los peligros acechan en cada esquina.
La película Desierto viajó muy bien por todo el mundo, en Francia le fue muy bien de taquilla y yo creo que tiene que ver con el hecho de que, aunque la historia se dé específicamente entre México y Estados Unidos, la temática es muy universal.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con hispanos como punta de lanza de su expansión, la empresa Uber busca consolidar su mercado en Estados Unidos.
Actualmente, solicitar un servicio de transporte privado como Uber es rutina en muchas ciudades estadounidenses. De hecho, esta empresa está autorizada a operar en 40 estados de la nación. Los hispanos son importantes para Uber aquí y en América Latina.
Por cierto, que Latinoamérica es el mercado que más ha crecido en la compañía en el último año. Aquí en el sur de la Florida tenemos miles y miles de conductores que trabajan unas cuantas horas a la semana.
En entrevista con La Voz de América, Javier Correoso, vocero de Uber en Florida, dijo que los autos de conducción autónoma son parte de un proyecto que se va a expandir no solo en Estados Unidos, sino en otras naciones.
Que ya están manejando en las ciudades de Pittsburgh, en Pennsylvania, y en Tempe, en el estado de Arizona. En los próximos meses y años vamos a estar anunciando nuestros planes al respecto de los carros automáticos.
Esta aplicación no solo es común en Estados Unidos. Además de reafirmarse en países como México, la empresa Uber ha anunciado que sigue expandiéndose en otros lugares con potencial turístico.
A finales del año pasado también lanzamos el negocio en Argentina. Estamos en Colombia, Brasil y hace unas cuantas semanas también en Puerto Rico y hemos comenzado el proceso de lanzar el negocio en hasta islas del Caribe.
El desarrollo de Uber en diversos mercados, desde Estados Unidos a México, pasando por Colombia y España, no ha ocurrido sin contratiempos. Los taxistas se quejan de que Uber tiene ventajas competitivas porque las reglas no se le aplican de la misma manera, lo que ha llevado a manifestaciones de protestas, así como huelgas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Periodistas y expertos analizan en Washington los factores que han debilitado la libertad de prensa en México. Los detalles en El Mundo al Día.
Y una heroína hispana que lucha contra el tráfico humano.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras Colombia cerró una oscura página de su historia con el desarme total de las FARC, ante la ONU el gobierno de ese país rindió cuentas sobre el manejo de los fondos entregados por el organismo para el proceso de paz.
Colombia recibirá nuevos fondos para el posconflicto por un valor de casi 13 millones de dólares, fondos que se suman a los 58 millones recaudados hasta ahora, explicó ante países miembros del Fondo de Construcción de Paz de la ONU el ministro de posconflicto de Colombia, Rodrigo Pardo.
El fondo tiene mucha importancia porque permite prefinanciar temas de apoyo institucional y dejar listos los temas cuando ya el presupuesto colombiano entra a operar.
Pardo destacó que el dinero proviene también de fondos como el de la Unión Europea, Colombia Sostenible, Banco Mundial, así como cooperación bilateral, dentro de la cual, según él, la de Estados Unidos es la más importante. Estos últimos fondos dependen del nuevo presupuesto, donde el tema de los haberes para Colombia incluye cuestionamientos acerca del incremento en los cultivos de coca en el país.
En términos de las FARC, vimos que las armas fueron entregadas ayer. Tuvimos un buen anuncio allí en términos de que las cosas están comenzando a moverse. El Consejo de Seguridad tiene un mandato de un año en Colombia para sentarse y mirar todas esas cosas, y en que es obvio que hay que establecer bienestar y efectividad para hacer a Colombia fuerte.
El ministro Pardo también enfatizó la transparencia de este proceso y la independencia de los fondos.
Valga la pena mencionar que en el Fondo de Naciones Unidas no van fondos para el gobierno de Colombia.
Se espera que este viernes el Consejo de Seguridad discuta los próximos pasos a seguir en el proceso de reintegración de los miembros de las FARC a la sociedad civil. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Aunque el gobierno mexicano negó haber usado programas para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, las alertas sobre estas presuntas violaciones a la libertad de expresión llegaron hasta Washington.
Hoy más que nunca es necesario gritar que en México están matando y espiando a periodistas, que a la sociedad mexicana le falta información y que nos están quitando la oportunidad de escribir una historia diferente.
Así presentó en Washington sus denuncias la Organización Defensora de la Libertad de Expresión, artículo 19, que en 2016 registró 426 agresiones contra la prensa y 11 homicidios. La acusación es que los perpetradores de la mayoría de esos ataques habrían sido funcionarios públicos y el gobierno, según un reportaje del New York Times, estaría utilizando nuevas técnicas de amedrentación.
Con esta reciente noticia sobre que el gobierno mexicano espía a sus opositores, especialmente periodistas, el panorama es frágil. Tenemos censura con bala y ahora censura y autocensura mediante espionaje.
El presidente mexicano ha rechazado las acusaciones.
Todo el equipamiento, toda la tecnología que efectivamente tiene el gobierno y que ha adquirido es para mantener la seguridad interna del país.
Pero los mecanismos de protección no han funcionado, advierte el periodista sinaloense Ismael Bojorquez.
Las fiscalías no tienen ni recursos siquiera, se abren expedientes, se archivan sin llegar a sentencias.
Pero aunque se ven en riesgo, los periodistas intentan no autocensurarse, explica la reportera Norma Trujillo.
Se trata de tomar estos temas a través de historias de vida, si bien no escarbamos más en la profundidad de cuáles son o quiénes son los ejecutores de estos crímenes, pero sí tratamos de estar haciendo periodismo.
Y no solo cuentan con el apoyo financiero de Estados Unidos, afirma la activista de la Oficina de Washington para Latinoamérica, Maureen Mayer.
Lo que hemos visto también es señales muy importantes de la embajadora, Roberta Jacobson, a favor de la libertad de expresión, criticando las amenazas y los muertos de periodistas y defensores, haciendo columnas en periódicos mexicanos a favor de la libertad de expresión.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Los esfuerzos de una activista argentina contra el tráfico humano fueron reconocidos por el Departamento de Estado con otros 9 héroes. Alika Keenan fue condecorada y esto le contó a La Voz de América al recibir su premio.
Alika Keenan es argentina y una de los héroes reconocidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos por sus esfuerzos personales para lograr una extraordinaria diferencia en la lucha que todos los países del mundo libran para enfrentar el tráfico humano.
Este es un reconocimiento no solo para mí, sino yo creo que para la lucha contra la trata que proviene desde el movimiento de mujeres en la Argentina y aquellos funcionarios que tienen un compromiso real en nuestro país.
En 2016 se identificaron al menos 66.220 víctimas de trata de personas, según el informe anual del Departamento de Estado. La mayoría de estos casos fueron por tráfico sexual, algo que Keenan, quien fue víctima de este flagelo, conoce de cerca.
Me hicieron una oferta laboral engañosa y fui explotada sexualmente con la complicidad del Estado municipal y el Estado provincial, quienes habían generado un sistema para poder encubrir lo que es la trata de personas, dándole una máscara de legalidad.
Keenan logró en 2016 que se llevara a juicio a quienes la sometieron al tráfico sexual y que, por primera vez en su país, se impusieran sanciones a los culpables. Pero la falta de oportunidades, asegura Keenan, alimenta este flagelo moderno.
Básicamente, las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, no solamente en mi país, sino en todo el mundo, son empujadas a la esclavitud sexual por medio de la pobreza, por la falta de opciones de trabajo genuino.
Según parámetros del Departamento de Estado, en la región, únicamente los gobiernos de Chile, Colombia, Canadá y Estados Unidos cumplen con los estándares mínimos para combatir el tráfico humano. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En breve, tecnología de punta para calcular pesos muertos. ¿Y serviría el Zika como medicina contra el cáncer?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A los 56 años murió el protagonista de las adaptaciones para el cine de la trilogía literaria Millennium. La producción lanzó al estrellato internacional a Mikael Nyqvist, quien participó en producciones como Misión Imposible. Con tecnología de punta, los investigadores buscan quitarle de encima un peso pesado a quienes quieren determinar con precisión la fuerza con la que la Tierra atrae objetos gigantes.
La medición de alimentos es fácil, solo se pone la bolsa en una escala y se lee con cuánta fuerza de gravedad afecta al producto en la báscula. Pero, ¿cómo medir la fuerza de un motor de cohete espacial que podría tener un empuje de más de 900 toneladas? En Estados Unidos, eso se hace en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, o NIST, con una enorme pila de peso muerto calibrada con una precisión exacta, como señala Seikart Rico.
A través del arte y el procedimiento del trabajo de calibración, estas fuerzas estándar se colocan en una unidad bajo prueba y nuestro cliente recibe la cantidad de salida de su dispositivo bajo esa fuerza aplicada en particular.
Una pila recientemente restaurada de 3 pisos de discos de acero inoxidable es el peso muerto más pesado del mundo, con una medida de casi 500 toneladas. La aplicación de peso muerto a una muestra de material puesto a prueba deforma la pieza, y ese cambio es registrado por los elementos electrónicos adjuntos. Computadoras cada vez más potentes y software complejo ahora han comenzado a quitar algunas de las tareas realizadas por las máquinas de peso muerto. Una vez utilizado para la construcción de un objeto real, como un ala de avión, el material tiene que ser probado de nuevo, y esta vez con un instrumento de medición de tensión, muy probablemente calibrado con enorme peso muerto, en el NIST. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El dicho de que no hay mal que por bien no venga parece ajustarse al proyecto de un grupo de investigadores del Reino Unido. Por medio del virus Zika, su trabajo busca combatir el cáncer cerebral.
El virus Zika puede causar microcefalia en los niños en desarrollo durante el embarazo, mientras que los adultos que reciben el virus experimentan síntomas leves similares a la gripe. Pero fue la capacidad de Zika para atacar las células madre cerebrales que intrigó a los investigadores del cáncer cerebral en Gran Bretaña.
Parece que tenemos aquí un virus que puede infectar el cerebro adulto sin mucho daño, pero en el cerebro del bebé causa un daño muy severo a las células madre y tenemos una población de células madre que queremos destruir.
Las células madre de cáncer a menudo contienen una proteína única llamada Musashi 1, que también vive en un montón de otros tipos de cáncer. Y Zika puede atacar las células que contiene Musashi 1 y matarlas, según la doctora Fanny Gergely.
Por lo que cualquier tipo de célula que genera una gran cantidad de Musashi 1 puede ser potencialmente asesinada por el virus Zika. Y Musashi, se sabe, se expresa en niveles muy, muy altos en muchos tipos diferentes de cáncer.
Así que cualquier droga o terapia potencial está muy lejos, pero hay esperanza de que Zika un día pueda ser utilizada para ayudar a luchar contra otra enfermedad devastadora, el cáncer. Henry Llanos, Voz de América.
Con antigüedades nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La versión número 45 de la feria más famosa de este tipo del Reino Unido tiene lugar desde el 26 de junio en Londres. Entre sus objetos más llamativos se encuentra el casco de un guerrero que se calcula fue creado hace más de 3.000 años. La exposición también es rica en arte pictórico, antiguo e incluso contemporáneo, lo que brinda mayor diversidad a la muestra, que se extenderá hasta el 2 de julio. Les informó Lina Correa.